hora 12, estamos haciendo 12 PM desde exteriores, desde el corazón de Punta Carretas. Lo adelantamos incluso desde ayer. Hoy nos reciben en su domicilio el doctor Julio María Sanguinetti y la profesora Marta Canessa. Muchísimas gracias por esta deferencia que tienen para con nosotros, para con nuestro programa y para con Azul FM. Es un verdadero placer para nosotros haber podido ingresar a esta casa y más aún, doctor, ya le pregunto, ¿por qué nos recibe en su casa y no en su habitual oficina, por donde transitan tantos y tantos periodistas y políticos? ¿Cómo le va?
Bueno,
muchas
bueno,
gracias.
Bueno, para empezar, gracias a ustedes, acá estamos con Marta en el estar de casa, acá es donde vivimos la vida de la familia. Estas son dos casas pegadas, es como una calle de cuartos y cuartitos y pasajes, en la cual está de un lado la oficina, que eso lo agregamos más adelante, en la casa que vivíamos acá desde el año 90, a la salida de la primera presidencia. Vivíamos en Ponce, en un apartamento, de ahí nos fuimos a Suárez, y ahora vinimos a dar acá, a Punta Carreta. Bueno, acá porque es el lugar más íntimo, el lugar donde vivimos. Lo otro es el trabajo, donde, bueno, tengo el escritorio que recibo periodistas, recibo gente, etcétera, etcétera. Y acá es el lugar de la familia, o sea, el lugar del ruido. Acá los sábados a mediodía. Que
¿acá es donde se mira Peñarol también?
También, es ni hablar. Este fin de semana, sábado a mediodía, reunión de familia, todo gritando a la vez, película italiana. Y el domingo de tarde, ya tuvimos a Peñarol, otra película italiana de melodrama, de todos gritando.
Ahora, recién mencionó el tema de la familia. ¿Todos los sábados es tradición que se reúnan eso en este lindo hogar? Marta, a ver, cuénteme eso.
La forma de que nos podemos ver, uh-huh. Porque todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo, bueno, está ocupado a lo largo de la semana. Y el sábado es el que nos podemos ver todos.
Ahora con un ingrediente nuevo, muy importante, que es el Zoom.
Uh-huh.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos un nieto en Paraguay,
sí.
Julio Eduardo, que nos dio ahora nuestro primer bisnieto, Julio León. Tenemos otro sobrino nieto que es... Son sobrinos nietos, pero son de hecho nietos iguales a los otros.
Muy, muy querido también.
También.
Como son los sobrinos nietos.
Que vive ahora en España, aunque trabaja para Francia, esa cosa del mundo. El tipo se enamoró de una gallega que vivía en París.
Se nos quedó por allá.
Se nos quedó en París y cosas del mundo. Como estaba un poco aburrido de París, fíjense, porque la ciudad le oprimía un poco, logró que con su empresa ir a vivir a Málaga y trabajar desde Málaga. La empresa le paga una vez por mes que vaya a París y vuelve. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Se vino la pandemia. No nos podíamos juntar. Qué lío, qué barbaridad. Bueno, entonces Emma tuvo la ocurrencia de decir, hagamos un Zoom. Y entonces los sábados de 1 a 2 de la tarde, el aperitivo es...
Con Zoom, el que está acá y el que no lo sigue de vía remota.
Ahí está. Seguro, esto era elemental porque, digamos, no venía Emma, no venía Julio Luis, cada uno estaba en su lado. Y bueno, y el Zoom fue una dimensión fenomenal. Fenomenal, porque una cosa es que uno hable con el de Paraguay o con el de París, y otra cosa es que hablemos todos en conjunto. Y bueno, fue pasando el COVID, pero la tradición quedó.
Profesora, ¿cómo ha sido la vida de una mujer que ha estado acompañada de uno de los estadistas que tiene este país? ¿Qué representa para usted y para su familia? No digo haber caminado detrás, sino haber caminado al lado de este hombre.
Al lado de este hombre. Bueno... No es una vida fácil, no se la recomiendo a mucha gente, porque es decir, hay que tener fuerza, porque las circunstancias que van cambiando día a día, la política, del estado del país y de las cuestiones internacionales y todo lo que interviene, aparte de la gente, de la familia, que tiene que seguir viviendo en forma normal, no ha sido fácil a lo largo de estos años, la presidencia, por ejemplo, e incluso los posteriores, porque como no se jubila nunca, no es fácil también convivir así, pero bueno.
¿Le gustaría tenerlo un poco más en su casa?
La verdad que lo tengo en casa y no lo tengo, porque está en la casa de al lado trabajando y a veces pasan tres horas y media o cuatro, que si está tan ocupado ni siquiera viene a tomar un café. Pero como yo también estoy ocupada con lo mío, porque es tiempo por el cual yo también aprovecho para trabajar en mis cosas de historia, que las tengo bastante uh-huh. atrasadas, diríamos, porque bueno, uno va cambiando de ideas y lo que tenías propuesto hacer de trabajo, si ya no está o no está de moda, entonces te pones a hacer otra cosa y ahí es que estoy un poco atracada, pese a lo que esa sanguinetti todo el tiempo me está diciendo.
Hay como una retroalimentación, por ejemplo, en materia literaria. El doctor en el último libro la señala como su acérrima crítica a usted. Usted, uno de sus últimos libros, se los dedicó a su esposo.
Sí, señora, cómo no. Lo que pasa que, él me da siempre las cosas a leer. Y también, naturalmente, cuando uno lee, hace las críticas necesarias, contribuye con elementos que pueden servir o que no pueden servir, pero bueno, siempre que lo vea otro más, y alguno más, también es importante por los propios olvidos que uno puede tener en unas cosas como la del libro que Julio ahora acaba de publicar. Incluso hasta la elección de la fotografía que se hace de manera, en fin, selectiva en la montonera gigantesca que tenemos de fotos.
Uh-huh. ¿Es cierto que le corrige hasta las comas?
Las comas, sí. Sí,
eso, sobre
sí,
todo las comas.
Eso es sobre todo las comas. Sí, sí. Y a veces le doy vuelta a las frases, depende. Y muchas veces, no, pocas veces se enoja, muchas veces está de acuerdo.
Lo que pasa es que, para entendernos, partimos de dos puntos de vista distintos. Ajá. Ella es historiadora y yo soy periodista. A veces escribo historia, pero como periodista. A veces escribo de política, pero como periodista. Es decir, yo soy esencialmente periodista. Ella es historiadora. Consecuencia, es perfeccionista, es detallista, no acepta que nada se publique si no está recontra confirmado y mirado y tal y cual. Y uno está acostumbrado en los viejos tiempos, digamos, a lo que son las redacciones. Tenés que escribir. Tenés que entregar, ya está. No es que podés esperar. Entonces, seguro, nos aproximamos a los textos desde dos puntos de vista distintos. La consecuencia está a la vista. Ella publica un libro cada 10 años, Y yo 10 libros por ahí.
O 20.
Ahora, profesora, el orden, por ejemplo, de ese archivo que es muy grande, y no solo en materia fotográfica, sino en materia artística, ¿por cuenta de quién corre? La organización, ¿dónde está esta foto? ¿Aquel encuentro que tuvimos con este líder, con este presidente?
Eso corre por cuenta de Daniel Isla, que es el secretario que ayuda en todas esas cosas. Después viene con el montón de fotos y de todo ese grupo de fotos se van eligiendo. Pero el pobre Daniel es el que tiene...
No, sufrimos mucho porque es tanta la montonera que la cantidad abruma.
No, es impresionante.
La cantidad abruma. Entonces, sí. Ahora estamos tratando de armar una página para ordenar. Estamos escaneando de a poquito. Pero a mí me parece que, no sé, es una tarea ciclópea.
No, en un tiempo ordenamos mucho, sí. Pero incluso tú hacías los álbumes. Yo pero siempre... hoy día los álbumes, ha cambiado todo tanto.
Ya no encuentro ni álbumes.
En 30 años, por ejemplo. Nada, ¿eh? Que es impresionante, ¿no?
No, porque...
La verdad que ni siquiera hay lugar donde ponerlo.
Yo no quiero, ahora, yo no quiero en las fotos en las nubes. La creo
la foto en papel.
En papel, ¿viste? Ahí está. Allá van... está el nieto, ¿ven? Esta es la última foto del bisnieto.
Ya está Julio León con la camiseta, con el equipo de Peñarol.
Con la camiseta de Peñarol. Ese es Julio León.
Que se llama igual que su tatarabuelo, ¿verdad?
Igual que mi papá.
Seguro.
O sea, el tatarabuelo de él.
Uh-huh. El tatarabuelo.
Se llamaba Julio León. Lo cual nos dio mucha emoción cuando él nos dijo que le iba a poner Julio León por mi papá, a quien él no conoció. Pero bueno, era como un homenaje a nosotros. Ha sido un nieto más que cercano, por eso hemos, digamos, de algún modo hemos sufrido su alejamiento.
Julio Eduardo, que está en Paraguay.
Está en Paraguay, aunque nos sentimos siempre tan cerca y tratamos de estar lo más cerca posible. Bueno, pero no es lo mismo. La vida contemporánea tiene esas cosas. ¿No?
Ahora, se los escucha, se los ve muy bien. Llevan 62 años de casados, ¿verdad?
Y 6 de novio.
Más 6 de novio.
Cuenta todo, ¿eh? Sí. No permite el más mínimo descuento, doctor.
No, es que hay que contarlo.
De eso queríamos hablar.
Y novios, no muchos... novios. Los de antes, ¿no? No es lo de ahora.
Esa formalidad.
Porque ahora los novios quieren decir cosas distintas, ¿no? ¿Verdad?
Hay una historia muy particular detrás de cómo se conocieron ustedes.
¿Cómo se conocía en la época? En la época había esto. Lo que llamaban los chaperones. Es decir... Mi hermana iba a ir al cine con un novio. Mi papá me dice, anda a acompañar a tu hermana. Oh,
bueno. Y a mí me pasó lo mismo.
Y a ella lo mismo. La hermana iba a salir con el novio y el papá le dice, anda a acompañar a tu hermana. Entonces fuimos de chaperones.
Cada uno de mal humor, porque yo tenía un baile de carnaval, era carnaval. Y hubo obligación porque a los padres en aquella época... y menos al contador Canesa, no le decías que no. Entonces marché al lado de mi hermana.
No, el papá de ella era un tipo de autoridad natural. Delegado legendario de Peñarol, vicepresidente de Peñarol, muchos años. Bueno, entonces fuimos los dos de chaperones, ¿no? Son historias. Cada tanto... Alguno de nuestros nietos nos dice, cuenten de nuevo. Para reírse nosotros, ¿no?
Se ríen de nosotros. No lo pueden concebir.
Es una historia muy linda.
Y más se ríen cuando yo les cuento que digo, era carnaval, como dice Marta, y vino la semana de turismo. O la otra semana. Y digo, no, yo voy a hablar con tu viejo a comentar. Que por eso...
A formalizar el vídeo.
A formalizar,
exactamente,
claro.
Como dicen, que fuiste a pedir la mano. Bueno, no era así. Pero, sí, digo, no, yo prefiero hablar, yo andar a las escondidas no me interesa, no me gusta. Y así fui a la casa de la familia Canesa, en el apartamento de la calle Martín Martínez y Dante, que vivían ahí, en la época que se llamaba Dante. Y bueno, entonces fui y hablé con el hombre, muy serio, como era él, muy así. Bueno, le conté, digo, no, quiero visitarla por esto, lo otro. Por ahí me preguntó por mis ideas políticas. Dijo, no soy ballista, ¿y de qué grupo? De la 15. Era de la 14, era de la otra, que aquella época era...
Era 14.
Era una diferencia...
Era la de Brause.
Exacto. Era una diferencia bastante importante. Porque estábamos todos dentro del partido, pero no era lo mismo. Y después por ahí me dice, bueno, ¿y en deportes? Peñarol. Ah, bueno, muy bien. Me dice, mira, está terminando la Vuelta Ciclista al Uruguay. Está llegando... un ciclista de Peñarol adelante y van a llegar al velódromo, de modo que nos vamos todos al velódromo y ahí quedé de hecho incorporado a la vida de la familia Canessa.
Así que si hubo algo que definitivamente los unió a los Canessa con Sanguinetti fue esa pasión y ese amor por Peñarol. Ustedes han viajado, han recorrido el mundo entero prácticamente. Sí, ahora, la luna de miel, unos cuantos años antes, tuvo por destino, corríjame profesora, la ciudad de Buenos Aires.
La ciudad de Buenos Aires, sí.
Sí. Nuestra luna de miel fue en Buenos Aires.
Fue en Buenos Aires, sí, una semana estuvimos en Buenos Aires, lo que era una barbaridad. Y yo aproveché que era vacaciones para poder tener la una semana más en secundaria, porque en esa época era adscripta en el José Valle y Ordóñez. Entonces, seguro, así me hice 15 días. Antes de poder empezar de nuevo a trabajar, y por eso la fecha fue elegida por ahí, por el 7 de marzo.
Uh-huh. Exactamente. Ella fue alumna del Valle Ordóñez y después fue adscrita en el Valle Ordóñez.
Yo fui al liceo francés, a la escuela, y después, por razones de otra naturaleza, No hice liceo, pero sí hice teatro en el Liceo Francés después. Y fuimos al Valle de Ordóñez, que era el turno de vespertino, que recién se abría. Y había dos turnos, dos grupos de segundo, dos de primero, dos grupos de segundo, uno de tercero y uno de cuarto. Éramos poquitos. La verdad que fue una maravilla. Y después, incluso cuando estuve estudiando, incluso sin recibirme, por supuesto, los de historia siempre nos recibimos muy tarde en el Instituto de Profesores, y más en aquella época con los grandes profesores que teníamos, ahí seguí trabajando, entré a trabajar ahí.
Ahora, Marta, y también los 60, el aniversario número 60, lo volvieron a ir a celebrar a Buenos Aires. Sí, unos días antes de la pandemia.
Fuimos con toda la familia y los sobrinos también.
Fue fenomenal. Primero porque estaba todo muy planificadito, uh-huh, por nuestra nuera, la esposa de Julio Luis.
La esposa Madelón,
que es muy
Julio
perfeccionista.
Luis.
Y Madelón. Teníamos, seguro, una banda como esta, o uno prevé todo.
¿Cuántos eran?
¿Dónde va como ir? Todo, yo qué sé.
Éramos, 15.
Algo así.
A ver, ¿nosotros cuántos somos? Y bueno, ya está. Porque además estaba el sobrino Daniel.
Sí, por
Daniel
eso. Estaba por
y
eso.
Su señora y.
Digamos, seis matrimonios, seis personas de hijo, más nosotros ocho. Digamos 12 o 13, ya está.
Perdón,
ya. Y entonces fue increíble. Tuvimos una suerte bárbara. Porque esto fue el 7 de marzo.
Y el 13 fue la pandemia.
Sí.
Por eso, fue el fin de semana anterior. Del 6 y el 7. Nos volvimos el 8. Si hubiera sido la semana siguiente...
Estábamos liquidados,
sí. No había festejo. Así que bueno, la pasamos fantástico. Volviendo a esta cosa, yo fui a la escuela que le dio Fernández y el liceo fue al número uno y después fui al Vázquez Acevedo. El Rodó de la época, seguro, era una enseñanza muy distinta. Fíjense ustedes, Marta en la femenina, que uno hoy dice, pero una universidad solo para mujeres. Bueno, sin embargo había sido una revolución feminista, digamos así. Una de las grandes conquistas de Don Pepe fue en el año 12 crear la Universidad Femenina, porque simplemente los padres no mandaban a las niñas al
liceo, que mandaran, sí.
Porque no correspondía, ¿no? Estaban destinadas al matrimonio y a las tareas del hogar. Y entonces esto fue una apertura notable.
No, pero además fue una apertura importante de otro punto de vista. Es decir, ustedes ahora están acostumbrados a otra cosa, pero en aquellos tiempos, diríamos, vivir en el cerro y ser una niña del cerro, no cruzaban a Montevideo, era una villa realmente, aunque parezca mentira, diríamos en los años 50, las dejaban ir, Además, el colegio tenía, digo, el José Bayo y Ordóñez tenía otra cosa. Íbamos todas vestidas con una túnica. Es decir, no importaba lo que se llevara abajo. Habían compañeras que apenas tenían un saquito de lana abajo. Y a veces con un vestidito veraniego, ni siquiera abrigado. Y ya había padres que las querían mandar. Y esa fue una cosa muy importante. Y yo lamenté que muriera de la manera en que liquidaron en la época de la dictadura al José Valle de Ordóñez. Porque tenía realmente otro sentido. Tenía un sentido social importante. Acercar a los que no podían alcanzar otra cosa de estudios y que progresaran. Yo tuve compañeras de toda clase, incluso habían cuatro que eran
del Consejo del Niño.
Del Consejo del Niño. Y estaban en lo que entonces era el Instituto ese de Monjas que tiraron afuera. Abajo, ahí en el barrio, en el cordón, ¿cómo es que se llamaba Dios mío,
y el buen pastor.
El buen pastor.
Yo soy el apuntador.
El apuntador.
Ella es la historiadora, pero yo soy el apuntador.
El buen pastor.
Recién
que
por
había
ahí.
Una iglesia preciosa que también la tiraron abajo.
Bueno, pero eso es lo que ella habla, que es muy importante. Porque hoy nos parece que está todo dado.
No, es que podían ir por eso. Las mandaba el Consejo del Niño a esas chicas que estaban en el Buen Pastor, que no tenían padres, y algunas que tenían padres, pero con padres con problemas, como vemos ahora, que sucede. Y yo, cuando faltaban, me mandaba la señorita directora, cuando yo era adscripta, a ver por qué no iban. Es decir, hacíamos un seguimiento de persona a persona.
Recién, profesora, ha mencionado dos o tres lugares que ya no existen. Y usted tiene una gran devoción, al igual que el doctor, por el patrimonio uruguayo. Y se ha preocupado y ha trabajado por él. Claro. Ahora, ¿qué sienten cuando esos lugares señeros desaparecen o a veces, hasta peor, son modificados o son modernizados? Ponga usted el ejemplo que quiera.
La verdad que se siente dolor cuando uno ve morir eso, porque realmente tenía todo un sentido social. Diga, bueno, que ahora desapareció y no desapareció. Yo qué sé, ahora que hay datos del Instituto de la Mujer y la protección y todo lo demás, la femenina era un lugar realmente que nos recibía a todas, las que teníamos más o las que teníamos menos, pero con una igualdad que hoy día falta. Por ejemplo, la señorita Goyena.
Era la directora legendaria.
Era la directora, bueno, hasta que en la época de la dictadura la sacaron. Bueno, en realidad que estaba ya muy viejita. Y dormía prácticamente en el liceo. Ella pasaba por los corredores y veía a alguien con una cadenita, con una cruz, y decía, tú la ponla adentro. Y veía a otra chica con una estrella de David y se la hacía también ocultar, porque el colegio no era laico. Nos enseñó la laicidad de esa manera. A ver, es extraordinario. Yo siempre pongo el ejemplo de doña Alicia Goyena, la señorita que nos tenía entre al firme y no al firme. Y eso lo enseñó y lo aprendimos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta el respeto al otro en sus ideas y en sus cosas. En que ahí se iba a estudiar, pero era laico.
¿Es la ética laica, doctor, que usted menciona?
La ética laica.
En la fuerza de las ideas.
La ética laica.
Mira, hago dos breves cosas que me quedaron pendientes. Cuando hablábamos de la educación, uno a veces no tiene idea de lo que ha sido la expansión educativa. Cuando yo iba al Rodó, habíamos 7 liceos públicos en Montevideo. Hoy hay 62 o 63. 7. Estaba abriendo el número 8. ¿No? Fíjense ustedes. Por eso digo, hoy parecen cosas muy dadas. El Instituto de Vázquez Acevedo era el único preparatorio.
Y el Valle de Ordóñez era el único preparatorio donde daban todas las mujeres y los colegios católicos de mujeres.
El único. Entonces, es una masificación feliz posterior con todo lo que significa. Ahora, cuando tú hablabas recién del patrimonio, ¿no? Bueno, en eso el honor, digamos, de instalar la primera comisión de patrimonio en el año 72. Y nombré a don Juan Pibel de presidente. Y yo iba de delegado del ministerio. Don Juan Pibel, con su sentido de las jerarquías y los escalafones, no podía entender. Me decía, pero ¿cómo, ministro? Usted es mi jerarca y va de delegado y yo soy el presidente. Digo, usted no se preocupe, porque yo soy ministro y vuelo en cualquier momento. Y a usted le va a costar que lo saquen, ¿no? Y fue muy importante la generación de una conciencia patrimonial, que no la había, esa es la verdad. No la había en la generalidad, porque incluso yo me he peleado mucho con mis amigos arquitectos de mi generación, que eran arrasadores, porque el racionalismo arquitectónico, ¿no? Le Corbusier y compañía, era arrasar todo lo antiguo, ¿no? Y acá lo proponían. Me peleé adentro de mi partido, sí, con gente muy importante, arquitectos, sí, muy, sí, importantes, que fue, tuvimos escándalo por eso, ¿no? Porque les escribía en contra, ¿no? ¿Verdad? Porque no concebían eso, les parecía que la modernidad era la tabla rasa. Uno de los grandes arquitectos proponía liquidar toda la Ciudad Vieja, por ejemplo, ¿no? Es decir, recién en los últimos años el país empezó a adquirir esa conciencia histórica con generalidad. No es que no hubiera gente antes que lo entendiera. Tanto es así que la mayor de las restauraciones históricas de nuestro país se hizo en los años, 30, que fue Santa Teresa. Santa Teresa, que fue una inspiración de un historiador, Horacio Redondo, con 2 arquitectos generales, o arquitectos militares, después generales. Uno, el general arquitecto Alfredo Valdomir, que más tarde fue presidente, y el general Campos, un gran arquitecto y una gran figura, fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa Nacional.
Sí, desenterraron de la arena, estaba totalmente enterrada.
Estaba tapada la arena. Y esa fue la primera gran restauración.
Santa Teresa y San Miguel.
Por eso digo, pero eso era excepcional. Eso era excepcional, porque estaba en un lugar muy particular, en fin. Pero digo, en la ciudad no había la menor conciencia. Y felizmente se fue creando, y creo que hoy hay mucha más conciencia. Pero seguro, después están las dificultades propias del desarrollo urbanístico, de los valores económicos, de las modas. Porque, por ejemplo, nuestra ciudad se desplazó todo hacia el este, ¿no? Porque la atracción de la playa ha sido irrefrenable, ¿no? ¿Verdad?
Incluso acá, que a raíz de la desaparición de la cárcel me hicieron este monstruo que está ahí. Y sí, es espantoso, porque cuando acá nos mudamos era un barrio, es decir, toda la parte del costado este del shopping. En realidad estaba lleno de ranchitos de pescadores.
Esa es la parte impublicable de doña Marta.
Sí,
me meten en calle.
Era impublicable, pero era realmente un barrio. Era.
Pero prefería la cárcel, Marta. ¿Eh? ¿Prefería la cárcel? ¿O hubiera preferido...?
No estaba la cárcel. Ya estaba la cárcel estaba cerrada. Uh-huh. Y no se sabía, claro, qué iba a pasar con la cárcel. Entonces estábamos en eso.
Ahora, ahí hay una cosa interesante cuando hablamos de los hábitos de las sociedades. Piensen un instante en Montevideo, antiguo. Si ustedes salen, por lo que hoy es la Rambla, desde la ciudad vieja, ¿qué es lo primero que ven a la izquierda? Un cementerio. Uh-huh. Que ahora está medio tapado, cementerio central, por la construcción de la Rambla. Fíjense ustedes, un cementerio. Si luego seguían...
Porque el primer cementerio...
Avanza.
El primer cementerio estaba donde... Andes, Maldonado, Mini...
No era por la zona
ese
de la
pedacito de la Rambla, ese fue el primer cementerio, el cementerio de la época de 1808.
Bueno, pero déjame a mí terminar esto porque ella se digrega.
Pero es que ese es mi tema y vos siempre te metés en los mismos, es una cosa espantosa, amigo, no podés. No puede.
Ella se va
hoy
por
me la... tuve 15 años en la Comisión de Ciudad Vieja.
Ella se va por la rama.
Me fui por las reformas que habían hecho. ¿Cómo que me voy por la rama? Estoy contando de lo del...
Despacio, Marta.
Para un poquito.
¿Y qué era lo que querías decir?
Lo que quería decir era lo que son los hábitos de la sociedad. En la playa, un cementerio.
Sí.
En la playa, después, un matadero, que es el Club de Golf. Sí. Cuando el cementerio quedó chico, hagamos otro cementerio. En la playa también.
Buceo.
Entonces uno dice, fíjense si habrán cambiado las cosas que en aquella época... No, perdón, y la cárcel. ¿Dónde se hacía la cárcel? En la playa también, en un desierto acá en Punta Carreta. En una palabra, la playa nadie iba, la playa era despreciada, la costa era lo último, la gente veraneaba en el Miguelete o hacia el norte, porque esto era lo peor que había, era la costa. Era eso. Dios, señora, como me dejó.
Le iba a preguntar en este sentido a Marta, entre nosotros, porque sé que el doctor se puede molestar porque es de su gestión. ¿La Torre de Antela, usted
lo
qué le pareció?
Lo que pasa que lo de cemento, dejate la Torre de Antela.
Pero le hizo, fue gestión Sanguinetti.
Lo que te digo en, hablando de lo que es los cementerios, que estoy escribiendo sobre eso desde hace más de 20 años. Y no saco más el trabajo, así como hice el libro anterior, ¿no?
¿La vamos a invitar cuando termine ese libro?
¿Eh?
¿Cuando termine el libro? ¿El de los cementerios ya lo terminó?
Si lo logro terminar.
¿Lo va a terminar?
Conmigo, pero bueno.
No.
Pero es que es así, el cementerio ventilado es una orden real de Carlos III, cuando empieza el sentido de la higiene y no enterrar en las iglesias, claro, y en los lugares aledaños, ¿viste? Al lado de la catedral hay un montón de muertos ahí al lado, ¿viste? Porque estaba el cementerio y se enterraba en la catedral. La prueba está que las grandes figuras todavía se enterraron en la catedral cuando la cosa ya estaba prohibida.
Martín, ¿qué le ha parecido la transformación de Montevideo? Sobre todo en estas últimas décadas.
Y estas últimas décadas Montevideo se largó al río, abandonó el norte, uh-huh, ¿no? Que antes era... pero lo que pasa que es la expansión de las costumbres diferentes, que son los baños de mar. Con los baños de mar viene la volcada hacia la Rambla. La aparición ya la tenemos en 1912 con el Parque Hotel, ahí lo tienes, la creación del Parque Rodó y la corrida de Pocitos, que era lugar de la bandera, toda la zona de Pocitos, diríamos. Por ahí todavía se inunda alguna casa de vez en cuando, ahí al término de Pocitos, antes de la subidita que va...
Ahí a la altura de Buxareo.
Claro, que va a propios, mal llamada Valle de Ordóñez.
Usted también es muy exigente con el nomenclátor de Montevideo.
Claro, el nomenclátor... tenemos una historia de 200 y pico de años, al menos en la... la República. Digo, corta. Somos de las historias más cortas en lo que es América Latina. Y todavía no vamos a quitar años, ¿no? Está bien que si las señoras nos querramos quitar años, pero no la historia, quitarse años, la historia de una ciudad, y cuando incluso es nueva. Entonces, ¿qué pasa? Los cementerios fueron decretados por higiene a estar afuera de las ciudades. Y en la medida que se llenó el cementerio a raíz de la Guerra Grande y a raíz de todo en 1835, al estar prácticamente muy destruido ese cementerio, se pasó al central. Y después, con las pestes, hubo que la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, se pasó al buceo.
Uh-huh. Ahora, aprovechando...
Y en el buceo se iba a ampliar. Y a raíz de que ya estaba los baños de mar, podríamos decir, estaban la gente yéndose a vivir más para afuera, para el lado de Malvin y Carrasco, Punta Gorda, Carrasco, es que se decide trasladar el cementerio que se estaba ampliando enfrente del buceo, que todavía queda la avenida de árboles grandota, uh-huh, que es la del cementerio que estaba ahí.
Bien. Pablo, hay
una
historia...
Y eso se creó al cementerio del norte.
Que ayer repasamos también junto a Analía, aprovechando y hablando de arquitectura...
De reformas.
Y de reformas, cuando se tuvieron que mudar a la residencia de Suárez...
¿Puede ser después de la pausa? ¿Nos permiten un breve descanso?
Sí.
Cortito, y hablamos de las reformas. ¿Le impuso reformas en Suárez y Reyes la señora Marta Canessa, doctor?
Sí, cómo no.
Pausa y seguimos desde Punta Carretas en esta edición especial de 12 PM dialogando con la profesora Marta Canessa y con el doctor Julio María Sanguinetti.
Minutos pasan de las 13 horas en este mediodía, ya tarde se podría decir, de martes invernal. Estamos en vivo haciendo 12 PM desde el corazón de Punta Carretas, como lo ha dicho Pablo y lo hemos mencionado desde ayer, desde el hogar, desde la residencia del doctor Julio María Sanguinetti y la profesora Marta Canessa, que muy amablemente, no sé, ¿sabes, Pablo, si no les robamos los lugares de ellos?
Yo creo que sí.
¿Ustedes se sientan acá donde estamos nosotros, Marta?
Sí, sí, es el lugar.
¿Cuál es
habitual?
El lugar de cada uno? ¿Cuál es el lugar de cada uno?
Bueno, yo generalmente me siento donde él está ahora y donde estás tú, se sienta Julio.
Ahí está.
Habitualmente está
nada más ni nada menos.
Cuando nos reunimos todos, la cosa difiere y ya.
¿Emma se sienta por acá a veces?
Emma se sienta ahí donde estás.
También, ahí está. Sí. Ocupás el lugar de todos, Pablo.
Emma se sienta ahí. Julio va y viene, Julio Luis. Y Madelón se sienta acá. El Nero se sienta aquí. Yo me siento por ahí. Y el Rorro por acá.
No contamos la historia de Martín. No contamos la historia de Martín, que merece un capítulo aparte.
Lo mencionaste al principio.
Es muy mimoso. Estamos hablando del perro.
Bueno, digamos acá.
Y Martín, primero, pobre, está desesperado.
Acá no hay mascotas.
Está tomando frío, Martín.
Hay miembros de la familia humanos y miembros de familia
perrunos.
Animales.
Pero mascotas no.
No hay mascotas. Mascotas adornitos, ¿no? Acá no son adornos. Acá son parte importante. Y Rosita fue una dictadora que nos tuvo durante 12, 13 años.
Pobrecita.
Rosita era, la adorábamos, pero era una dictadora. Y Martín es al revés. ¿Por qué se llama Martín?
¿Por qué?
Sí, ya.
Porque nació justo cuando el campeonato de Sudáfrica.
En 2010.
La mamá, la perra mamá.
Ahí acá está Martín.
Efectivamente,
¡hola, Martín!
Oh, 11 perritos y le puso los nombres de los 11 jugadores de la selección uruguaya.
Tomaron los titulares de la selección uruguaya.
A le tocó Martín Cáceres, así que por eso es.
Era por el número de la camiseta.
No sé por qué, pero lo cierto es que le pusieron los 11. Y Martín vino a dar acá un poquito de casualidad, porque los demás hermanitos lo maltrataban. Y Julio Luis.
Sabe el carácter que
y
tiene.
Julio Luis, que conoce a la mamá, Y le dice, mirá, vieja, te traigo este perrito, me lo cuidas un poco, que está muy desmejorado. Por supuesto, no salió nunca más. Y ahora está.
Pero Cáceres, entonces, tiene hermano Gargano, tiene hermano Forlán.
Seguro.
Y el, y el Gargano es feazo, ¿eh?
quedó pendiente antes de la pausa. Marta, sí. Cuando comenzábamos esta charla, decía, yo esta vida, no la recomiendo, no la aconsejo, el haber vivido durante todos estos años al lado de un hombre tan público, dos veces presidente de la República. ¿Cómo fue en el año 85 tener que llegar a una residencia abandonada y descuidada? ¿Y qué encierra, en definitiva, para una familia Suárez y Reyes?
Mira, más que yo te digo, la verdad, abandonada la residencia no estaba. Estaba, diríamos, deslustrada. Es uh-huh. decir...
No recuerdo qué uso le daba el gobierno de facto.
Por eso, no...
No, Álvarez vivió ahí.
Álvarez vivió ahí. Y pero... Claro, no era como una residencia para poder recibir gente, tener las necesidades que hay que tener para una familia que pueda vivir organizada. Era una casa muy, muy antigua, diríamos, podíamos decir que un poco incómoda, pero que terminó siendo nuestro hogar y en toda la restauración que hicimos y todo el trabajo que pusimos en ella, como el trabajo que pusimos en Anchorena, está bien ganada y la sentimos con mucho cariño. Y ahora incluso, es decir, me gusta cuando le veo que hacían fotografías y todo lo que está arriba de la chimenea fue comprado por mí, y algunas cosas rescatadas, por ejemplo, de doña Matilde Valle, y
del 85 que... lo más importante o lo más simbólico es que se había sacado la reja y se había puesto un muro por razones de seguridad. Bueno, y fue ella, vio que le reconozco los méritos, fue ella que dijo, lo primero que hay que hacer es tirar ese muro, no podemos entrar con un muro. Y entonces se tiró el muro y hubo que hacer la reja, en una réplica de la vieja, porque la vieja no se encontró.
Sí, porque se necesitaba, ¿viste?, sentir que venía algo nuevo. Que venía la ley, la constitución, que venía, viste, la república, que venía ese país democrático que habíamos perdido. Y ahí fue en que se me ocurrió, y estaba trabajando en las cosas del retorno a la democracia y de las fiestas populares que se organizaron, y me dice, viene Walter Nessi y me dice, vení a mirar en la tele el escándalo que has armado. Y voy a mirar y era un montón de gente que se había juntado frente a la residencia aplaudiendo cuando empezaron a tirar el muro.
Vecinos del Prado que se alegraron.
Claro, es que fue un símbolo, fue un símbolo del cambio, ¿no? Fue un símbolo del retorno a la democracia, que era precisamente
Ahora, a la residencia después se le agregaron algunas cosas, en lo cual nos ayudó mucho el arquitecto Enrique Benech, desgraciadamente murió no hace mucho, como también el maestro Spinola Gómez, el artista, con el cual trabajamos en muchas cosas. Se le agregó la parte de atrás, todo lo que es hoy el pabellón, y el rosedal que hay detrás, eso lo hicimos nosotros.
Eso fue en la segunda presidencia.
En la segunda presidencia, eso lo proyectó Enrique Benech. ¿Y por qué se hizo aquel pabellón? Porque no había un lugar para una reunión grande. Hace poco, por ejemplo, el presidente se reunió con todos los legisladores. Bueno, eso adentro de la casa no es posible. Y ahí, si doña Marta me deja un cuentito también sobre la historia de las casas.
A ver.
¿Qué es esto?
A ver si lo hace bien.
no había antes residencias presidenciales. En el siglo XIX, bueno, eran todos, digamos, de lo que podíamos llamar la clase alta nuestra, que nunca fue oligárquica ni muy rica, pero vivían en su casa, digamos así. Cuando la democracia se empieza a democratizar, en el siglo XX, los presidentes no tenían una casa como para presidente, digamos. Entonces, alquilaban, ¿no? Entonces, el presidente Terra alquiló a Graciada y Capurro, lo que hoy es el Instituto Hidrográfico. El presidente Valdomir alquiló un chalet que había en la esquina de Boulevard Artigas y Rivera, donde ahora está eso que se llama Torre de los Caudillos. Está. El presidente Amézaga alquiló lo que hoy es la Corte de Justicia. La alquiló. Se la alquiló al su propietario, que era el industrial Martínez Reina, que se la había comprado a quien la construyó, que fue el famoso Piria, ¿no? O sea que ahí, yo ahí en esa casa conocí de niño al presidente Amézaga. Viví ahí. Y luego, viene Berreta. Berreta alquila una casa ahí enfrente a donde está la botega, el restaurante ese.
La casona Avenida Brasil,
alquila don Tomás Berreta, que muere al poco tiempo. Y entonces le llega Luis Valle. Luis Valle vivía también en una casita alquilada cerca del Prado. Y dice, vamos a terminar con esto del nomadismo presidencial. Y entonces dice, elijamos una casa del Estado. En aquel momento se había comprado el Palacio Taranco, algunos lo ofrecen, Matilde, su señora, dice, no. Dice, en la ciudad vieja, Valle tomando el mate en el balcón, imposible. Y entonces ella misma sugiere la residencia de Suárez, que entonces era Instituto Hidrográfico de la Armada. Y ahí nace, estamos hablando de 1948, la residencia presidencial. Vieron que era una linda historia y no me interrumpió.
¿Sabe lo que le quiero consultar? Hay un capítulo de la fuerza de las ideas en la que se reivindica el feminismo. Y estamos hablando de los años de José Valle y Ordóñez. Se hace referencia a la primera catedrática de Derecho, a De la Reta, a la primera mujer ministro, Alba Roballo. Hoy es un tema muy en boga, del feminismo, de las organizaciones, de los colectivos. Ahora, en definitiva, ¿sienten, la pregunta por supuesto es a ambos, que el rol de la mujer ha sido menospreciado en tanto y cuanto la tarea del Partido Colorado, que otros se han querido arrogar lo que representa esta igualdad o esta época en materia de la mujer?
Bueno, mire, es un tema que es uno de los temas fundamentales que recorre la historia de nuestro partido y es de las cosas que incorporamos de un modo más claro a la idiosincrasia nacional y al Estado. Las primeras llamadas discriminaciones positivas fue la presidencia de don Pepe, cuando se abre, nada menos que, fíjense, la administración pública para que pudieran entrar mujeres. Las primeras fueron las empleadas de correo. Fíjense ustedes. A mí me tocó, digamos casi un siglo después, otra cosa muy importante, que fue abrir las escuelas militares a las mujeres. Eso me tocó a mí con el ministro Iturria. Es una larga historia, yo diría exitosa, porque a la diferencia de lo que a veces se habla, yo en el Uruguay veo una historia de éxito. ¿Por qué? En todas las facultades, salvo una, los mayores egresados son mujeres. Nada menos. O sea que ya se instaló, digamos así, de un modo decisivo y contundente, la presencia femenina mayoritaria en las profesiones. Hoy se reciben muchos más médicos mujeres que hombres. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Los tres poderes del Estado, porque siempre se habla de la política, que a alguna gente le obsesiona la política. A mí me importa el Estado más que la política. Y en el Estado, fíjense ustedes, uno de los mayores poderes, si no el mayor, Napoleón decía que el mayor poder del Estado lo tenía el juez de instrucción, es el Poder Judicial, 60% femenino, jueces y fiscales. Entonces, con eso quiero decir que el Uruguay tiene una historia de éxito. vamos al Ejecutivo. Bueno, sí, todavía no ha habido presidente mujer, pero la va a haber. Sí, vicepresidente. Tenemos una vicepresidenta mujer. La ministra ya es habitual. Y el Parlamento se está funcionando con esa ley de cuotas, que creo que va a ir quedando más o menos obsoleta por los hechos. Lo que ocurre es que con el feminismo, como con todas las causas de la libertad, a veces el exceso lleva a lo contrario. A esas llamadas dictaduras de las minorías, como Alain Finkielkraut, que es un gran filósofo francés, señala de cómo estos enclaves hoy de la sociedad toman una causa y a veces terminan fanatizándola tanta que logran el efecto contrario. Que es lo que a veces pasa con las causas feministas, mal manejadas. Lo otro, lo seguimos llevando adelante, vuelvo a decir, dentro de un clima de éxito, no de resentimiento, ¿no? Que eso me parece lo más importante. Yo creo que ha habido un proceso plausible, natural, afirmativo, y a veces discuto con algunos de los dirigentes, digo, yo soy feminista porque realmente creo en las mujeres. Entonces creo que ya llegaron, ya están. Porque son. Ahora, uno va a un sanatorio, la mayoría son mujeres, y bueno, y por suerte. O sea que yo todo eso lo siento muy bien. Son causas que en nuestro partido se sintieron mucho y se siguen sintiendo mucho. Y realmente somos muy celosos de lo que representa ese patrimonio. Es como cuando hablamos de laicidad, que decía Marta, que su directora le decía
que se ocultaran las medias
dentro de la cosa, cuando salgan del liceo la sacan. Uh-huh. Bueno, somos muy cuidadosos de eso. Sí, somos celosos custodios. Porque desgraciadamente se ha perdido mucho el valor de esa laicidad. Lo vemos en los liceos, la gente que cree que puede ser propaganda política, los profesores que creen que pueden venir con un cartel. No. Y eso, de eso nos sentimos muy fuertes garantes de lo que pudieran ser excesos que llevan principios fundacionales al exceso o a la tergiversación, ¿no? Lo estamos viviendo hoy mismo, uno de esos excesos. En este caso, un juez, que resolvió ponerse por encima del poder, y aquí voy a la separación de poderes, ¿no? El cuidado de la salud es un tema del Poder Ejecutivo. Entonces, esa es su responsabilidad. Entonces, un señor juez, con toda la autoridad que pueda tener, no puede él invadir el Poder Ejecutivo y decir, usted no hace, y aplica mal una ley, porque la ley de amparo está, como dice, para la manifiesta ilegitimidad. Entonces, que un programa de vacunación sostenido además desde a lo largo de los meses, sin daño por ningún lado, pues la ley pide, el amparo, daño inminente, no hay daño. Uno dice, bueno, ¿cómo se trasmite? Bueno, con eso estoy diciendo que como en nombre de derechos sagrados, también a veces hay excesos. Y en eso de la institucionalidad, bueno, no nos sentimos más que nadie, pero nos sentimos muy, muy, muy cuidadosos y muy fieles de esa institucionalidad.
Marta, ¿cómo ve usted el feminismo y el rol que ha jugado la mujer a lo largo de este último siglo?
Bueno, ahí me pones en un problema.
A ver, cuénteme,
porque
me interesa.
Yo, desde ese punto de vista del feminismo, no soy feminista. Uh-huh.
¿Usted se refiere a las organizaciones?
La sociedad se hace en conjunto, hombres y mujeres, y si las mujeres hoy día, con todas las facilidades que hay para hacer política, no la hacen más, es porque no hay vocación. Hay que pensar en las vocaciones, no en que me toca tantos números de mujeres en el Parlamento, tantos números de mujeres en el Senado, tantos en los gobiernos municipales. Es decir, para mí no es cuestión de número, es cuestión de vocación. Porque cuando se tiene vocación por una profesión, se va a trabajar bien. pero cuando se hace por otros intereses, no tan nobles como es la vocación, sino más espurios, la cosa no sirve. No sirve. Es decir, si alguien tiene realmente el espíritu del trabajo que significa hacer política, el trabajo y el sacrificio, porque para una mujer siempre todo es doble y es triple, porque es inútil. Es decir, los niños nacen de las mujeres y hoy día más que nunca con las cuestiones de cómo sabemos de las inseminaciones artificiales, etcétera, etcétera. Siempre que haya un vientre femenino que sea fértil, siempre va a haber un hijo, si es fertilizado. Lo que digo es que no es que la tarea de la mujer no sea la de hacer política, sí, pero que realmente sea una vocación la de hacer política, que significa muchísimo sacrificio, muchísimo sacrificio. La política es una de las carreras más difíciles, porque además se está expuesto a demasiadas cosas y se entregan demasiadas cosas que no debían de entregarse, incluso la salud, que la gente no lo piensa y que a veces la persona es capaz y muy capaz de ganarse la vida mucho mejor en otro lado, pero la vocación de servicio público con la cual se nació cuenta más. Bueno, si una mujer tiene todo ese tipo de condiciones para realizar su sueño, sus aspiraciones, le cuesta 10 veces más, pero porque existe la maternidad, existe la familia, se hace entre dos, pero siempre, quieras o no, el centro es la mujer, por más que quiera. Eso al menos es lo que pienso yo.
Doctor, como ven, es políticamente incorrecta, doña Marta, muy políticamente incorrecta.
Pero acaba de dar una cátedra.
Se acaba de meterme en un lío a mí. pero son habituales. Ya no sé si ustedes recuerdan.
No, porque lo demuestro que yo no dependo.
Ya lo sé.
En todo caso.
No queda duda de que no depende de nada. Bueno, al revés. El debate es cuánto dependo yo.
Las dependencias intelectuales son distintas. Ahora, dependo sí del otro punto de vista. Eso sí, porque lo dejé de trabajar. No, pero la culpa la tengo yo.
Yo quería agregar otra cosa en esa misma dirección. Cuando llegamos a la presidencia, de entrada nomás le dijeron: usted, primera dama. Y doña Marta dijo: ¿yo, primera dama? A mí no me votó nadie. Yo soy esposa de mi marido, lo voy a acompañar en lo que sea.
Y aborrece del término primera dama.
Primera dama no existe.
No lo soporto.
Y entonces yo no soporto ese título. Y bueno, ahí se arman unos debates fantásticos.
Eso vino a colación a raíz de la independencia de Estados Unidos, que fue la primera república que hubo en el mundo. Eso es lo que nos olvidamos, ¿no? 1776. Entonces se llegó a la cuestión de qué diablos hacías tú con la señora, y cómo le llamabas a la señora del presidente. Porque habían rey y reina. ¿Eh? Bueno, y salió lo de First Lady. Nace ahí, nace con la independencia de Estados Unidos, George Washington y su señora.
Otra Marta.
Otra Marta. Marta Washington.
Doctor, profesora, para empezar a redondear y agradecerle sin duda mucho, hay muchos mensajes que están llegando al 101.9, muchas personas que se están comunicando, por supuesto, porque es una faceta que ciertamente no es la que se exhibe a diario, ni que hablar por parte de la profesora Canessa, pero tampoco por parte del doctor Sanguinetti, que sigue imbuido en los temas de la coyuntura y de la actualidad política. Ahora, cuando uno escucha hablar a la profesora Canessa, me preguntaba: ¿cuántas veces fue la única voz que usted escuchó? ¿Cuántas veces, en momentos difíciles, en momentos de decisiones importantes, en cualquiera de sus presidencias, la voz de Marta, en definitiva, fue la única con la que se encontró?
Bueno, yo nunca he sentido eso que llaman soledad del poder, que me parece un título pomposo. Porque un presidente democrático actúa siempre dentro de una estructura administrativa, política, republicana, escuchando, en fin, tiene un equipo de gobierno con sus ministros, sus asesores. Es decir, sí, la decisión final la toma uno, para lo cual yo tuve una gran ventaja, y que fui ministro muy joven, ¿no? Entonces, fui ministro de Industria, fui ministro de Educación, todo eso antes del golpe. O sea, cuando volvimos, yo ya tenía mucha historia y mucho recorrido. Nunca sentí esa llamada soledad. Siempre me sentí como el coordinador, el director de una orquesta, digamos así. Está bien, yo llevo la batuta, pero oigo todos los instrumentos. Marta primero nunca ha querido meterse propiamente en lo que es lo político. Nunca. Esa es la verdad, ¿no? Porque incluso es bastante reactivo a ciertos aspectos de la vida política. Allá han visto ustedes que no le divierte mucho el sí. tema ese. Pero siempre acompañó. Y lo importante es que, pese a su carácter, que es muy vivo, muy exaltado, digamos, a veces, como ya lo han visto acá, los oyentes.
Hay que sobrevivir, ¿no?
Vete a su carácter temperamental. Sin embargo, tiene mucha serenidad en las cosas grandes, en las cosas, porque la visión histórica. Y a mí me ha aportado siempre la visión histórica. Incluso en mi tarea, digamos, de cronista histórico, donde ella me ha aportado una visión más general, una visión más amplia, una visión más en perspectiva, una visión no del día a día en el cual estamos metidos. De modo que eso sí. Reconozco que en la vida política, aún ella, sin introducirse en ella propiamente dicha, la vida política propiamente dicha, sí, me ayudó y mucho a mirar las cosas desde esa perspectiva, desde esa amplitud, a sentir que nada es casual y de que no es que ocurrió hoy porque llovió, sino que esa agua lleva muchos ríos antes.
Algunas cosas de profesora le doy, sirven, ¿no? Como pueden ver.
Y no hablamos de ese carácter cuando juega Peñarol.
No, pero Marta, por ejemplo, ¿le afectaban las críticas en algún momento a Sanguinetti?
Sí, cuando
fue presidente, por ejemplo. Sí. ¿Le afectaban a usted como esposa?
Las críticas sí. a Sanguinetti. Y la verdad que siempre afectan las críticas. Cuando están bien hechas, no afectan. Cuando están bien hechas las críticas y están justas, uno acepta, por supuesto, las críticas, porque si no, no se aprende nunca. Uh-huh. Ahora, cuando las críticas trascienden ese criterio y pasan a otro nivel, ya las cosas son diferentes. Los ataques personales ya son cosas de otra naturaleza.
¿Me define en breves conceptos al doctor Sanguinetti? ¿Quién es el doctor Sanguinetti según Marta Canessa?
Ah, es muy difícil de definir Sanguinetti. No es un hombre fácil. Ustedes lo ven así, no es fácil. No es fácil.
Doctor Sanguinetti, ¿usted puede definir a la profesora Marta Canessa?
Sí, yo creo que sí. Es una persona muy auténtica en todas sus cosas, muy sincera, muy frontal, muy leal. A veces se hace demasiada mala sangre por cosas chicas.
Bueno, la cotidianidad que las mujeres tenemos que tener, las cosas chicas, fuera.
No, pero digo...
El mundo está hecho de cosas chicas. Tú te ocupás siempre de la más grande, pero la vida de la gente está hecha de cosas chicas que terminan siendo cosas grandes muchas veces.
Ahí tenés la respuesta también a las críticas.
Válame,
y agrego otra cosa que también es muy importante, que le va a favor y le va en contra. Muy perfeccionista. Por eso mismo, entonces publica poco. Se pasa ahí en la mañana, todo el día ahí trabajando en la computadora, llena de papeles, libros. Yo a veces, ahí adentro de esa computadora tenés 5 libros. Yo te los arreglo.
¿Uno cada 3 meses?
Yo te los arreglo.
No, lo puedo contar. No. Ahí no entra, no. ¿Viste como las señoras que no dejan entrar en la cocina al marido? Yo no lo dejo entrar a mi computadora ni a mi biblioteca.
Marta, ¿quién es más hincha de Peñarol?
Bueno, la verdad que... No sé, pero al menos yo trabajé varios años por Peñarol.
Y nací
dentro de Peñarol. No hay nada que hacerle.
Hay una foto de cuando Peñarol compra los aromos, ¿no?
Cuando compra los aromos...
Está una foto ahí.
Estamos que... ahí en Los Leones. En Los Leones la quinta era de un sacerdote. Y estamos ahí con mi hermana... las dos recostadas contra el León y toda la directiva de Peñarol. ¿Y qué tenía yo? ¿6 años? ¿7 años?
Sí, una flaquita que está ahí, una trencita.
Con trenzas estamos ahí en los aromos.
Profesora Marta Canessa, doctor Julio María Sanguinetti, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos han destinado, incluso interrumpiendo lo que es la rutina familiar.
Gracias a ustedes, lo que creo que no hay duda es que la audición fue espontánea, ¿no?
Eso
no,
sin duda.
Nada programado.
Pero seguramente los oyentes descubrieron otro doctor Julio María Sanguinetti y otra profesora Marta Canessa.
Bueno,
este matrimonio que ha pasado 62 años casados, más los 6 de novio, conocieron otra,
yo creo que otra perspectiva. ¿Por qué? Porque ustedes lo habrán apreciado, porque no nos aburrimos.
No, eso seguro que no.
Nosotros tampoco.
Lo que muestra que que al marido hay que dejarlo hablar.
Un día la vamos a venir a buscar a usted sola.
Cuando
vale
publique
la pena.
El libro, la vamos a invitar a la radio.
Gracias, gracias de verdad. Gracias
a ustedes.
A todo el equipo que acompaña a la familia Sanguinetti Canessa. Hacemos una pausa y después estamos con el cierre del programa.